Y aunque cada uno tiene ese talento único que lo hace distinto, todos comparten esa pasión y espíritu deportivo que los lleva siempre a ser los mejores. La línea Porsche Cayenne completa está en Chile. Descubre todas sus versiones. Ven al Porsche Center Santiago y elige el tuyo. Te esperamos. Porsche, una marca de Ditec Automóviles.
Bienvenidos a Información Privilegiada en una mañana en que los mercados en Europa operan a la baja. China, bien temprano, se pegó una fuerte caída de 2,15% el índice de Shanghái, un poco arrastrados por los malos pronósticos que siguen saliendo en China. Se conoció una noticia importante para mi gusto, porque muchas lucas. Petrobras planea vender activos por hasta 13.700 millones de dólares este año y el próximo, en el escenario en que Brasil, todos sabemos cómo está, y Petrobras está con el barro hasta bien arriba. Y se acaba de dar a conocer hace pocos minutos la Andrés Navarro, expresidente de Sonda, acaba de oficializar su candidatura a la presidencia de la SOFOFA, a competirle al actual presidente Germán von Mühlenbrock. Estoy con Gonzalo Restini. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Gatita, ¿cómo te va?
Bien, ¿y a ti?
¿Cómo estuvo ese verano?
Muy bueno.
¿Muy bueno?
Bueno, vale, bueno, ver, bueno.
¿Volviste con las pilas?
Así es.
¿O estáis leyendo su artículo de cómo manejar el estrés post vacaciones?
No. Uno lo que maneja es lavar el aperitivo a esta hora, ¿no? Eso cuesta.
Eso es lo que se echa de menos.
Eso se echa de menos, lo demás.
Buen vodka tónica.
No sé, o la cervecita rica, heladita en la playa.
Las mujeres están tomando mucho champán. Bueno, sí, aquí estamos de vuelta. Andrés Navarro entonces oficializa.
Así es. Oficializa su candidatura.
Ya en una elección competitiva, ¿tú tienes alguna información? Yo, cero. O sea, aparte.
Va a competir con Germán von Mühlenbrock, el actual presidente.
El incumbente, como le llaman.
Incumbente. Bueno, acuérdate que en el fondo de la SOFOFA estaba esta fracción que donde está Alfonso Suet y otros, que en algún minuto salieron del consejo.
Eran muy amigos de la Bárbara Figueroa. Claro. Eso me dijeron a mí.
Puede ser. Y en el fondo es una facción un poco más, entre comillas, moderna, o que quieren una relación menos politizada, según ellos, un poco en ese... Bueno, no está fácil, ¿eh? Porque están bien en pugna los dos, o sea, los dos grupos estos.
Yeah.
De hecho, hasta hace poco, el Germán von Mühlenbrock y su entorno daban por hecho de que Navarro no iba a llegar a la presidencia. O sea, pensaban que no iba a llegar a la candidatura, digamos.
A mí me gusta un cambio.
Sí, es interesante.
Como te digo, yo no soy ningún experto en grupo, en entes gremiales, pero me parece que Andrés Navarro es una persona que tiene una trayectoria que tampoco la voy a desconocer, la Mühlenbrock, pero ha hecho una empresa internacional extraordinaria, y de repente en estas relaciones tan desgastadas y tan tensionantes como la que había entre el gobierno y los empresarios, aire fresco siempre ayuda.
Es cierto, y viene, además que viene en momentos difíciles.
Y como que viene apoyado por la facción joven, me parece, por lo que, por lo menos las declaraciones así, asusó a las tropas cuando dijo que había sensación de que había grupos fácticos y poderes fácticos en los gremios de empresarios. Si es así, bienvenido sea Andrés Navarro.
Bueno,
¿esto cuándo se decide?
El 29 de abril es la elección de la SOFOFA.
A falta.
Antes está la de la CPC. Pero la Confederación, que ahí es donde va Alberto
ahí
Salas.
Ahí van, eso es más, agrupa más gente que la SOFOFA, en el fondo, una de las ramas.
Y es la máxima cúpula que las agrupa todas.
Exacto. Está también hoy la elección del Partido Socialista.
También.
En abril, ¿no?
También.
Eso es importante también, porque Camilo Escalona se lo ha visto bien activo, más activo que Isabel Allende, me parece.
Y bien firme, ¿verdad? Sí. Ayer fue el fin de semana la entrevista, ¿no? Buena la entrevista, buena. Donde él decía que en realidad todo se había hecho bastante mal.
Se había hecho bien.
Así es. Bueno, veamos cómo están los mercados, Gonzalo. ¿Tienes ahí?
Los tengo.
¿Cuál tienes, afuera o adentro? Porque aquí...
¿Qué quieres tú?
Yo tengo los dos acá, así que elige cuál quieres dar tú.
Tengo los mercados afuera.
Ya, dale, yo me quedo con los dos. Dale tú con...
Está cayendo todo Europa, del orden de 1% y un poco más incluso. Ese creo que era un buen resumen. Y si quieres, lo que más cae es el IBEX en Madrid, 1,36%, que ha tenido muy buen performance Europa en lo que va del año, en euros, no necesariamente en dólares, que es como normalmente el inversionista local lo mira, pero ha tenido retornos del orden de 15% en algunos casos, de 10 a 15% en las grandes bolsas europeas. Incluso Rusia ha tenido rendimientos positivos, incluso en dólares también. 29% en moneda local, 15% en dólares, 16% en lo que da el año. Así que ese es un dato que probablemente nos sorprendió a todos cuando volvimos de vacaciones, tuvimos el retorno y te aparece eso.
Bueno, hace poco modificaron la cifra de crecimiento para el 2015 y la elevaron, digamos.
¿Los rusos?
Sí, no, los españoles antes.
Ah, ya.
Sí.
¿Y cuánto está creciendo España? Chuta. No lo tiene. No, pero no, debe ser bastante magro, pero crecimiento al
no,
fin,
pero
¿no?
Era de 2,5 o 3%.
Una cosa ya que para Chile suena más o menos bien a esta altura.
No, pero para ellos también.
Para cualquiera, para también. ¿No? Si en esta época todo es bienvenido. Oye, y los commodities, el cobre se está pegando un guatazo, 2,39% abajo, y el petróleo está subiendo 1,21 a $50.19 el WTI. Es más o menos la figura.
Ahí está. Ya, y en los...
Estados Unidos, no te lo dije.
No.
Está cayendo 0,61% y el Nasdaq cayendo 0,83% respecto a sus máximos locales, porque no son los máximos históricos se lograron en marzo del 2000 y de eso vamos a hablar con Sebastián Valdivieso.
Así es. Ahora estaba bajo los 5.000, claro, estaba rozando los 5.000, ¿no?
Está por ahí.
Sí. Oye, bueno, en la bolsa local sube 0,65%, con entre las más transadas está Corbanca, el Banco de Chile, LAN y Enersis, Soquicom subiendo 5,81%, Nueva Polar subiendo 2,23%, Pilmaiquén subiendo 2,06%, Forus subiendo 1,85% y LAN 1,78%. Entre las caídas figura Multifoods, 3,45% a la baja, Besalco 2,17% abajo, Invercap 1,45% abajo, Socobesa 1,44% abajo, ITES también cae 1,43%.
Oye, pues se ve una buena caída ayer, plana. Hay que investigar de eso.
Chuta.
Sí, yo estuve viendo la DR, ya se había caído como entre 4 y 5%.
Está en 6.430 pesos.
¿Te acordáis que decían que llegaba a 15? Llegó a 15, llega a 20. ¿No?
6.417, perdón.
Son números que se ven tan lejanos y uno como que se empieza a cuestionar si era el número correcto.
Así es. Bueno, vamos a contarte antes de ir a las noticias que si usted está buscando una casa con los beneficios de un departamento, no mire más, no busque más y vaya a Almagro. Tiene verdaderos departamentos casa. Hoy y ayer Cristian Campos contaba esto del tema de la seguridad y esta cantidad de robos que hubo durante el verano. Sí. Bueno, esta es una solución maravillosa porque tiene todas las comodidades y la tranquilidad de vivir en buenos barrios, bien cercados, bien seguros y con todas las comodidades de una casa.
De una casa, con unas terminaciones extraordinarias.
Así es. Así que Almagro, calidad por dentro y por fuera. Oye, y viene Francis Fukuyama, pues vamos a tener que ir, yo creo, sí. Habló sobre el fin de la historia, el Santander lo trae, te invita a oírlo, cómo sigue en su cuarto seminario de estudios y políticas públicas. Conoce la mirada del destacado politólogo el martes 24 de marzo a las 8:15 en Casa de Piedra. Ve más información, infórmate en santander.cl. Entretenido lo de Fukuyama, en realidad fue... bien
entretenido,
interesante, así que vale la pena oírlo.
No se la ha visto mucho últimamente.
No se la ha visto, pero yo no sé si había venido. Sí, supongo que habrá venido en el pic de esos años, no sé.
Debe haber estado muy solicitado. Seguro. Pero Piketty vino.
Piketty vino.
Y Piketty lo descubrimos en Chile nosotros, déjame decirte.
¿Por qué dice que la escuchó nosotros?
Porque nosotros fuimos los primeros que lo nombramos en Chile.
Ah, sí, aquí como información privilegiada, sí. ¿Te refieres? Ah.
Lo mencioné yo porque lo leí en un artículo chiquitito en El Economist. ¿Sí o no, señor productor esotérico?
Verá,
y lo tratamos de contactar y lo teníamos listo para conversar con él en marzo del año pasado, ¿ya? Antes que se hiciera tan famoso. Y después vino para acá y no sé, no... ¿Sabes lo que pasa? Que se desprestigió porque le cuestionaron,
sí,
los datos.
Sí, mucho. Y con datos bien duros, parece.
Con datos duros, sí, porque que... la serie está medio, sí, manipulada y todo.
Oye, cuéntanos, Gonzalo, tú, de
nuestro nuevo auspiciador, Monita Cruzati Claro. Bueno, Monita Cruzati Claro se dedica a la administración de patrimonio para personas de alto patrimonio, valga la redundancia, con un equipo de excepción. 2.200 millones de dólares administrados.
Ah.
Es una compañía importante, son 32 años de trayectoria.
Mucho. Bien.
Así que los invito a conocerlo.
Y manejado por sus socios acá. Originales.
Que sus socios originales, claro, se mantienen todavía, claro, dentro de la compañía y participando de decisiones importantes. Y tienen todo el respaldo del grupo financiero Itaú, además.
Así es.
Eso es muy importante comentarlo.
Así es. Buena compañía, Cruzati,
claro,
entonces.
MCC.
Buena compañía para el 2015. Vamos a los hechos más... importante de la mañana, más relevante, iba a decir, más importante de la mañana. La Fiscalía Nacional Económica aprobó la adquisición de la cadena DBS por parte de empresas SB, Salco Brand. El negocio está avaluado.
DBS, perdóname.
DBS es una cadena de tiendas como de cosas de make-up, de para maquillaje, brocha. Tiene 25 tiendas en distintas
partes. Lo ubicas.
Lo ubico, fíjate. Están
en ¿Y se llaman DBS o son otras marcas?
DBS Beauty.
Ah, no las cachadas.
Así es.
DBS está acelerando.
Bueno, sí, además que la campaña es tremenda porque van a lo que anunció hoy en el diario financiero Salcobrán.
40 palos, ¿eh?
Sí, Salcobrán anunció que iba a abrir 125 tiendas de DBS.
¿Y esto es para mujeres? ¿Por qué no lo conozco?
Para mujeres, pues sí, pues son pintura.
Ya.
Sombra.
Y están en los malls.
Claro.
Mira,
claro,
tú, ¿eh?
Sí, así
40
es.
Millones de dólares.
Así es. Y bueno, como decía,
o sea, en el fondo no le pagaron 40 millones, sino que se quedaron con el tren, valorizaron,
claro,
el 40 y
valorizaron, se quedaron con el 70. Ellos con los antiguos dueños con el 30 y Salcobrán con el 70%, los antiguos dueños en el matrimonio Leopold Rosenberg.
Mira tú, ¿eh?
Así
bien,
es.
Felicitaciones.
Y el gobierno anunció la extensión de la alerta roja por 24 horas en un radio de 10 kilómetros del volcán Villarrica. El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, indicó que se mantiene el monitoreo permanente. Las autoridades, pero la población puede permanecer en su domicilio o lugares de trabajo. En todo caso, la escala oía que de 1 a 8...
3, 2.
Poco. Así que poco, pero era, que imágenes más maravillosas.
Era fuerte la cosa.
Pero sí.
Está muy bien.
Yo me desvelé anoche y lo vi casi en vivo.
Pero no te puedo...
Te juro, anoche, fíjate, hoy día en la mañana casi.
¿Y por qué tanto?
Me desvelé a las 4 de la mañana y...
¿Y pensaste puras cosas malas? ¿Cómo pasa tan
normalmente? No, fíjate, agarré el tiro al iPad y empezó... Uy, no tenía cómo comentar el volcán.
¿Y no despierta a tu marido?
No lo despierta.
¿Y él tampoco se despierta?
No se despierta, fíjate, curioso. Porque el iPad es un gran aliado, porque uno no tiene que prender luz ni nada. Claro, le bajáis la luminosidad de la pantalla. De acuerdo a un sondeo efectuado a 980 inversores y actores del mercado por la compañía Centix, un 37% estima que Grecia dejará la eurozona, cifra que contrasta con el 22,5% que tenía esta misma opinión
sube.
En enero pasado.
Mira ese dato.
Sí, pero es raro que suba, ¿o no?
Bueno, ellos saben más que nosotros.
Sí, sabe, pero de lo que uno lee, al final uno...
Creo que pasa es que ellos están chuteando la pelota un rato, ¿eh?
Bueno, sí.
Pueden estar pateando el tarro hasta que...
Sí. Bueno, hoy día en el diario País traía una nota que estaban pidiendo un nuevo rescate.
Mira, sí, se van a llevar en eso, sí, hasta que se van a aburrir.
Así es.
Y también el tema IT no se les complica, si al final tuvieron que también meter al tacho todas las promesas que habían hecho.
Bueno, y tienen 25% de desempleo, claro, no es fácil manejar eso.
Mira, la única manera de arreglar eso, ¿sabes qué es lo que? Lo que pasó acá en Chile el año 83. Pégate una devaluación tremenda y sale vía exportaciones, sino que a otra. El resto es música.
Por su parte, un sondeo de Reuters realizado a mediados de febrero calculó una posibilidad de cuatro de que Grecia deje el área monetaria en 2015.
O sea, 25%.
Sí. El Ministerio del Trabajo de España informó que el desempleo de ese país se redujo un 0,3% en febrero. Eso quiere decir que salieron de la cesantía 13.538 personas.
Bien por ello.
Aún quedan, eso sí, 4,51 millones de personas sin trabajo. Las ventas minoristas en Alemania crecieron más de lo esperado en enero, con un avance interanual de 5,3%, lejos del 2,7% que preveía el mercado. El dato también superó el registro de diciembre, cuando el índice se expandió en 4,8%. Y la compañía, esto lo dijimos al principio, estatal brasileña Petrobras plantea vender activos por hasta 13.700 millones de dólares entre este año y el próximo como parte de su esfuerzo para reducir la deuda y proteger su caja. Petrobras espera que la desinversión en producción y exploración a nivel local y externo represente un 30% de las ventas de activos en el periodo. Y Glencore asumió un cargo por deterioro de 1.100 millones de dólares por la caída de los precios de las materias primas y reportó un declive de un 2% en sus ganancias estructurales del 2014, en línea con las expectativas de los analistas. Las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización EBITDA ascendieron a 12.800 millones de dólares.
Bueno, Glencore hoy día hace un artículo en el Mercurio. Hizo una apuesta grande cuando se compró Xstrata, porque en el fondo se hizo una fusión ahí de dos grandes mineras, la más grande del mundo, y Xstrata estaba muy invertido en carbón, y carbón también ha sufrido con todo lo que ha pasado con los commodities. Entonces parte de ese write-off o de ese deterioro de la posición financiera tiene que ver con lo que está ocurriendo en el carbón. Detalles en el Mercurio, Economía y Negocios.
1:45, estamos ya al teléfono con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Penta Markets. Hola, Sebastián.
Hola, Catalina. Hola, Gonzalo.
Sebastián, Carolina. Catalina, señor.
Catalina, dije.
Ah, Catalina,
por escuché
favor.
Carolina.
No, Catalina. No.
Mi disculpa. Catalina,
¿Qué tal las vacaciones? ¿Todo bien?
Bien, ¿y ustedes?
Bien también. Muy bien. Aquí, qué bueno. con las pilas puestas.
Lo que pasa es que me desconcentré porque estoy viendo la televisión y aparece este que siempre aparece para los terremotos, el chascón ese.
Sí.
está
sí.
hablando ahora de los volcanes.
No, en la mañana dijo que había no sé qué por ciento posibilidad que con la erupción se muriera Pucón.
Cada cuatro años se hace famoso el chascón de los terremotos.
Sí. Es como panelista de TVN ya. Oye, Sebastián, bueno, vamos, hablemos del Nasdaq. Pues ayer superó los 5.000 puntos por primera vez desde la burbuja tecnológica del año 2020. Hoy día bajó un poco porque, bueno, rebotó un poco, supongo. Está cerca de rondando los 5.000. ¿Cómo se ve la cosa? Aparentemente hoy día tiene más fundamentos que el año 2000 como para mantenerse en estos niveles, ¿no?
Sí, es verdad. Hoy día el Nasdaq está en una posición bastante diferente que la que estuvo el año 2000. El año 2000 básicamente tenía un problema de valorización porque finalmente quizás la visión que se tenía respecto del cambio que venía hacia futuro en términos de la relevancia que iba a tener Internet y las compañías que pudieran basarse en este sistema de, digamos, estar basados en la web, en un aspecto más virtual, probablemente a lo mejor no era tan equivocada por lo que vemos hoy día, por supuesto, pero sí el problema estuvo en el adelanto a comprar compañías que y a pagar mucho por compañías que podían tener un potencial buen futuro, pero no tenían los resultados en ese momento. Y eventualmente muchas de ellas tampoco lo tuvieron nunca. O sea, muchas compañías que estuvieron en el Nasdaq del año 2000 eran compañías pequeñas que después nunca lograron gran éxito. Sí continuó el fenómeno de Internet, sí continuó el fenómeno de compañías que fueron basándose en la web para ofrecer servicios. Sin embargo, no lograron, muchas de las compañías que transaban en el Nasdaq en ese momento no lograron sobrevivir, digamos. Entonces, el problema estuvo ahí en pagar demasiado por adelantarse a este fenómeno que se está dando en Internet. Hoy día la situación es diferente porque las compañías que hoy día lideran el Nasdaq son compañías que están en una sólida posición en términos de los mercados en los que participan. Son compañías con fuertes marcas, digamos, con productos que son dominantes en sus mercados, son dominantes las compañías en sus industrias, y por lo tanto la valorización del Nasdaq hoy día es mucho más atractiva y razonable que la que tuvo el año 2000. Para ir a números en concreto, el año hoy día el precio de utilidad del Nasdaq es de 22 veces y en cambio el año 2000 era de 72 veces. Dentro de las compañías, de las principales compañías que transaban, de las 10 compañías más importantes que transaban el año 2000 en el Nasdaq, muchas de ellas sobrevivieron, por supuesto, y siguen siendo conocidas hoy día, como Microsoft, Cisco, Intel, Oracle, Dell, Yahoo, pero tenían en ese momento precio de utilidad mucho más elevado que lo que tienen hoy día. Por ejemplo, Microsoft transaba en ese momento el peak del año 2000, que el peak de la burbuja, en marzo del año 2000, transaba 57 veces las utilidades. Y hoy día Microsoft transa 16 veces las utilidades. Cisco transaba a 127 veces sus utilidades y hoy día transa a 13 veces sus utilidades. Yahoo transaba 418 veces sus utilidades, hoy día tiene una precio utilidad mucho más razonable. Y una de las compañías que hoy día ha liderado la recuperación del Nasdaq, o que lidera el rally del Nasdaq, es Apple, que en ese momento no estaba entre las principales, sí estaba en el Nasdaq, pero no estaba entre las principales del Nasdaq. Y hoy día es la principal compañía, o la compañía más importante, la que más peso tiene dentro del Nasdaq. Apple hoy día pesa en torno a representa en torno al 10% del Nasdaq y tiene un precio de utilidad de 15 veces. Por lo tanto, viendo distintas compañías, Google tiene 19 veces, son hoy día las compañías, las principales, las que lideran el rally del Nasdaq, tienen un precio de utilidad mucho más razonable. Por lo tanto, pensar si hay una burbuja en el Nasdaq o si se podría dar una situación similar a la que se dio el año 2000, yo creo que no, definitivamente. Sí, no hay duda de que en términos técnicos, digamos, en el mercado, al llegar a los 5.000 puntos, va a haber una toma de utilidades que quizás está empezando hoy día mismo, está cayendo hoy día más o menos casi un 1% el Nasdaq y podría, esa toma de utilidad podría ser un poco mayor. Pero no por eso el rally ha terminado. A mí me parece que el Nasdaq hoy día tiene, en términos de valorización, mucho más razones para no solo llegar a los 5.000 puntos, sino que superarlo, porque como dije, las compañías que han liderado este rally son compañías que están a unas valorizaciones mucho más atractivas y que sí tienen modelo de negocio que funcionan, que sí tienen flujos de caja importantes, que tienen posición dominante en sus mercados, y por lo tanto es muy distinta la situación hoy que la del año 2000.
Claro, en ese sentido los 5.000 puntos no dejan de ser una anécdota en el sentido que es el mismo número.
Sí.
Pero lo que hay detrás es una cosa totalmente distinta. La apuesta del Nasdaq a 5.000 puntos. De hecho, yo fui, y esto como anécdota, a una reunión en Nueva York con un analista que era extraordinariamente bueno y convincente, y nos dijo que el Nasdaq llegaba a 10.000 puntos de ahí a fin de año, el año 2000. Y nada más que por un tema de oferta y demanda. O sea, había mucho mandato de invertir en tecnología y no había empresa. Entonces, eso generó una carrera y una carrera de valorización absolutamente irracional, incluso a los que lo estábamos viviendo. O sea, nosotros llegábamos y nos decían, mira, ustedes valen tanto. Yo estaba metido en una compañía de internet y nos mirábamos y como que nos pegábamos los codazos bajo la mesa, ¿me entendéis? Porque no tenía ningún sentido. Pero ahí la apuesta era que el que dominaba el mercado finalmente iba a perdurar, iba a tomar ese mercado. Y lo que sí se da es que efectivamente el que domina tiene márgenes muy buenos. Si al final, en el tema virtual, y no necesariamente estamos hablando de Apple, sino de compañías que están más en el tema de tipo Facebook, que es pura información, ahí los márgenes son notables y la capacidad de generación de caja son salvajes, porque en el fondo cuesta muy barata, el costo marginal de producir una unidad más muy bajo, pero los márgenes son extraordinariamente buenos, y en ese sentido al final Internet sí ha cumplido con su promesa. Lo que pasa es que el timing fue muy malo y el mandato de gastar era lo más insensato.
El fenómeno era de largo plazo. Lo que no necesariamente fue de largo plazo fue cada una de las compañías que estuvieron ahí participando en ese inicio, y de hecho muchas de esas compañías desaparecieron.
¿Y hay una característica, Sebastián, hay alguna característica de las empresas que sobrevivieron? ¿Cuál es? Una pata en la tierra, digamos, ¿no? Al final del día.
Sí, o sea, son compañías. Lo que pasa es que, y aquí quiero mencionar un tema, porque claro, hoy día el Nasdaq se ve en términos generales en una mucho mejor posición, y por lo tanto yo pienso que no solo va a llegar, bueno, ya llegó a los 5.000, pero no solamente va a estar ahí, sino que los va a superar en un mediano plazo. Pero sí hay un sector dentro del Nasdaq, dentro de la tecnología, que llama la atención y que podría asemejarse a lo que pasó el año 2000, que hoy día es el sector biotecnológico. Y cuando tú me preguntas qué compañías sobrevivieron, viendo el otro lado, qué compañías no sobrevivieron, son las compañías que se basan en una promesa de futuro que está basada, digamos, en una idea, en un concepto, y que a los inversionistas les atrae ese concepto, que puede parecer revolucionario o a lo mejor de hecho lo sea. Sin embargo, no necesariamente eligen una compañía que tenga un buen modelo de negocio, y esa es la gran diferencia, porque finalmente en inversiones uno tiene que no solo tener una visión de un concepto que pudiera tener éxito, que pudiera ser revolucionario inclusive, sino que tiene que fijarse también en que eso pueda ser llevado a números concretos, reales, y eso es la parte del modelo de negocio que muchos inversionistas a veces dejan un poco más de lado de lo que deberían. Y eso pasa hoy día en la compañía de, como decía, el sector biotecnológico, porque en el sector biotecnológico hay hoy en día muchos inversionistas retail que pueden tener inclusive bastante plata para invertir, que están viendo este fenómeno digamos, en donde hoy día también opinan médicos y gente de ciencias, digamos, que opina que pudiese haber una revolución en el sector biotecnológico a través de la el desarrollo de nuevos medicamentos, remedios que sirvan para curar, entre tantas cosas, el cáncer, por ejemplo, o bien para retardar el envejecimiento u otros elementos que suenan a revolución y que, por supuesto, que si tienen éxito van a ser un gran fenómeno que pudiese cambiar muchos aspectos, inclusive de la historia de la humanidad, en los próximos años. Sin embargo, muchas de esas compañías hoy día están saliendo a la bolsa. El año pasado, 2014, la primera alerta es que fue un año récord de los IPOs de compañías biotecnológicas. De hecho, de los 274 IPOs que hubo el año pasado, 275 IPO que hubo el año pasado, 71 fueron en compañías biotecnológicas. Dentro del sector salud hubo 102 IPOs en total, de los cuales 71 fueron biotecnológicos. Y eso significa que está habiendo una fuerte apuesta por este tipo de compañías. Sin embargo, ¿cuál es la alerta? Que la mitad de esas compañías que salieron a la bolsa en el sector biotecnológico son compañías que están en una etapa preclínica, que se llama, que significa que los activos que tienen, que básicamente el desarrollo de medicamentos que tienen, digamos, están en una etapa recién de estudio y que todavía ni siquiera ha sido testeado en humanos. Ahora, las estadísticas dicen que el 97% de los medicamentos, remedios que están en etapa preclínica no llegan nunca al mercado, 97%. Mira tú, ¿eh? Y hay que pensar que la mitad de los IPOs del año pasado fueron en compañías que están en etapa preclínica, que tienen medicamentos en etapa preclínica. Y de esas compañías también el 25% estaba focalizada en oncología, que es el tratamiento del cáncer. Entonces, claro, es excelente la idea de que alguna pudiese lograrlo, y por supuesto que alguna lo va a hacer, pero probablemente de todas estas compañías que lanzaron a la bolsa, no, claramente no todas van a encontrar una cura para el cáncer. Por lo tanto, la mayoría es probable que fracase. Por lo tanto, la mayoría es probable que hoy día no solamente no tiene flujo de caja porque no tienen medicamentos en el mercado, sino que probablemente nunca lo tengan. Y entonces ahí hay una alerta dentro del sector tecnológico a la cual hay que poner atención, porque a su vez el sector biotecnológico está a más del doble del valor que tuvo, del precio que tuvo la burbuja del año 2000, el peak del año 2000. O sea, mientras el Nasdaq en total está recién llegando al peak del año 2000, el sector biotecnológico está a más del doble. Y eso es probable que sí sea un sector que tenga una toma de utilidad fuerte y quizás un desplome también fuerte, una vez que se empieza a ver que muchas de estas compañías que salieron a la bolsa en etapa preclínica, más encima, la gran mayoría de ellas no va a lograr nunca tener un medicamento en el mercado, o por lo menos no sé si nunca, pero sí en muchos años no lo va a lograr, y por lo tanto no hay modelo de negocio, no hay plata. Y ahí está la diferencia, y lo que pasa en estas burbujas es que muchas veces es atractivo el concepto, la idea de que pudiesen desarrollar un medicamento, en este caso, que pudiese cambiar muchas cosas e inclusive revolucionar algunas cosas. Pero el problema está en cuando no hay foco en el modelo de negocio, y en este caso no está habiendo demasiado foco en eso. El sector biotecnológico probablemente está inflado, y ahí es donde yo creo que hay más riesgo de una caída fuerte.
Es como tirarse un pleno.
Claro.
Mejor vamos a la ruleta. Decir.
Exactamente.
¿Ah? Ojo entonces ahí. Sebastián Valdivieso, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que estés bien. Adiós. Buena tarde. Antes de irnos, Gonzalo, te voy a contar que si recibiste una plata extra, toma hoy ese ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmese más en afphabitat.cl. Y vaya, no se lo pierda, vaya al Porsche Center en Alcalde Delano a ver los Cayenne en sus tres versiones: Cayenne, Cayenne S y Cayenne S híbrido. ¿Sabes a qué velocidad llega de 0 a 100 el híbrido?
No sé el híbrido, pero sé el S.
¿Cuál es
el más rápido? 260.
El híbrido es 5.9.
Estamos hablando de 0 a 100.
Sí, 0 a 100, te dije.
5.5.
Sí, este es 5.9 el híbrido.
5.9,
sí, bien, igual.
Ecológico.
Sí, pues, ecológico. Por eso te lo mencioné. Así que no se lo pierda, vaya a ver estas tres versiones de Cayenne que tuvieron un facelift el año pasado, así que vale la pena ir a darse una vuelta. Gonzalo, que tengas una buena tarde.
Igualmente, Catalina.
Y
suerte.
Yo vuelvo poquito antes de las 6 con el cierre de los mercados.
Ok.
Que tengan una buena tarde. Chau. Adiós.